lining up my brain. I need concentration to know when I'm in pain. I need all your love, yo. All the rest. And it's all I need to keep myself in check.
I can almost see your house from here, but the signal seems to disappear. So what's the problem? Distance calling. Then you hit me like a Friday night, like a handgun in a firefight. Dive in slow motion towards the ocean.
Let's run away.
La radio libre de Cuenca.
Cerebro, ¿qué vamos a hacer esta noche?
Lo mismo que hacemos todas las noches, Pinky. Tratar de conquistar al mundo.
Pinky Cerebro, uno es un genio, el otro no está acuerdo. De laboratorio son con genes insertados. Son Pinky Cerebro, bro, 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 bro. Antes de la amanecer desarrollarán su plan, y cuando salga el sol el mundo conquistarán. Pinky y Cerebro, su motivación es fácil de explicar. Para probar su valor el mundo conquistarán. Son Pinky y Cerebro, no, 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 no.
Empezamos. Ni neuronas, ni neuronos. 3, 2, 1. Hola, dendritas.
Buenas tardes, dendritas. Estudios de Radio Color, 17:35 de la tarde y arrancando motores. Hoy, Marta Pinky, como todos los días, que soy yo y que me he traído dos cerebros, nada más y nada menos. Los controles y controlando. Valga la redundancia, la música. Cerebro Darío. Buenas tardes, Darío. Fenomenal. Buenas tardes a una nueva incorporación a la radio. ¡Qué alegría más grande! Más que si nos hubiera tocado un perrito piloto en la tómbola. Buenas tardes, Cerebro Pili.
Buenas tardes. Otro perrito piloto.
Bueno, buenas tardes. Presentaciones nos tocan hoy otra vez. Nos presentamos el primer día y claro, como va llegando gente nueva, pues aquí nos presentamos todos los días. Pilar, Pili, para los socios de Estratos y demás amigos, por supuesto. Es maestra infantil, es maestra de primaria y es maestra de PT, de pedagogía terapéutica, que es lo que antes se llamaba educación especial, ahora se llama pedagogía terapéutica, que es mucho más bonito. No se puede ser más maestra ni mejor maestra. Además de estar metida en más fregados que una de Estratos y Serendipia, es monitora, es formadora, sabe mucho de emociones y sabe, sobre todo, mucho de educación. Y lo que no sabe, lo aprende, que para eso estamos. Bueno, ¿qué te parece la radio, Pili?
Estupenda. Lo que más me gusta es la compañía. Hombre, pues la presentación se han pasado. 20 pueblos.
¿Qué va? Nos faltan muchos datos. Porque, vamos, de Pili se pueden contar maravillas. Lo mejor de Pili es que nos lo pasamos muy bien y nos reímos mucho, así que yo espero que esta tarde nos riamos mucho. La previa ya nos hemos reído, eso bien. Claro, lo que pasa es que claro, no lo hemos puesto en antena porque es la previa, como su nombre indica. Bueno, antes de meternos muy en faena hoy, la semana pasada nos despedíamos diciendo que hoy íbamos a contar qué son las dendritas. Y por extensión, porque os saludamos por las tardes con un muy feliz hola, dendritas. Estoy segura de que la inmensa mayoría no necesita que yo os lo cuente. Pero bueno, para refrescar lo mucho que sabemos y que lo tengamos presente, antes de que en otro programa os destripe los mecanismos de la memoria, os diré que las dendritas son prolongaciones de las neuronas, es decir, son una parte de las neuronas. Y una parte bastante fundamental, porque las dendritas, entre otras cosas, son las encargadas de recibir los estímulos y los impulsos nerviosos. Para que os hagáis una idea, una neurona es como un árbol, o como una señora despeinada, que es como digo en la universidad, que por cierto, dijimos que íbamos a ir diciendo cada día una pregunta del examen, esta es pregunta de examen. Las neuronas se parecen a señoras despeinadas, ¿vale? Bueno, un poquito de seriedad. Bueno, el caso, si pensamos en un árbol, en los árboles podemos ver un tronco, en nuestras neuronas ese tronco sería el axón. Y ojo, que nuestros axones también tienen corteza, como los árboles. Están recubiertos de una sustancia que se llama mielina y que es muy, muy importante. Pero vendrá otro día, el día que hablemos de sueño, de memoria, de aprendizaje, de primeras infancias, todas estas cosas. Hacia abajo en ese árbol están las raíces, que son las terminaciones del axón y que acaban en unas cositas que se llaman botones sinápticos. De ahí sale la energía, ¿vale? Y los impulsos y la información que una neurona le pasa a la otra. Y hacia arriba están las ramas, y en nuestras neuronas serían las dendritas. En este ejemplo del árbol tendréis que imaginar que en lugar de la dirección que lleva el alimento de las plantas, que es desde las raíces hacia arriba, sería más como nota el fresquito un árbol, pues desde las hojas de las ramas hacia abajo. Y así funcionan nuestras neuronas. Solo que, bueno, pues no son árboles y además los árboles suelen estar a una distancia bastante considerable unos de los otros porque si no se pisan y se quitan el alimento entre ellos y sin embargo nuestras neuronas forman una red distribuida por todo el cuerpo donde los estímulos pasan de esas dendritas hacia los axones y salen por los botones sinápticos, como os he dicho antes, hacia la siguiente neurona, las siguientes dendritas. Y siempre sin tocarse, porque todo esto es electricidad y la verdad es que estaría bastante mal que cortocircuitáramos. Así que con cuidadito con las neuronas. Pues nada, eso son la explicación de las dendritas. ¿Por qué os decimos buenas tardes dendritas todos los días? Bueno, pues porque sois los receptores de estos estímulos que creamos aquí en la radio. Nos pareció muy gracioso. Igual no tiene gracia alguna y somos muy frikis, pero bueno, pues ¿qué se le va a hacer? A nosotros nos pareció muy gracioso y nos sigue pareciendo muy gracioso y nos reímos mucho. Por cierto, os voy a hacer una pregunta a la gente que estáis en el estudio para ir diciendo que os dé la gana, porque esto no está en el guión. ¿Dónde pensáis? ¿Dónde están las neuronas? Amigos y amigas.
Sí, Darío.
Darío, ¿dónde Darío están las neuronas?
Inteligente, la maestra está de pega.
Darío, ¿dónde están las neuronas? ¿Y dónde está? Ahí estamos, pero ¿dónde está ese sistema nervioso? Muy bien. Pili, ¿algo más?
No.
Muy bien, está guay, pero bien, es genial. Las neuronas no solo están en el cerebro, que esto es como, parece una novedad, pero bueno, de toda la vida, y esto se sabe desde hace mucho. Que pensemos que solo está en el cerebro es culpa de un español. Como todas las cosas que pasan y los malos entendidos, al final siempre es culpa de un español. Pero es de un español que yo le tengo bastante aprecio y respeto, que es don Santiago Ramón y Cajal, ¿vale? Que fue el primero que consiguió pintar las neuronas. Eran tres. Cuatro. Don Santiago Ramón y Cajal. Imagínate. Cuatro. Esto maravilloso. Claro, así publicaba el artículo. Porque eran cuatro. Mucha neurona
como
pensando.
Como 18, entonces. Como 18 publicaba.
Como 18, claro. Venga a publicar. Bueno, pues don Santiago Ramón y Cajal fue el primero que pintó neuronas, que está muy guay esto. Es, mira, como Pili cuando es maestra de infantil, que pinta y colorea. Un día hablamos de los estereotipos de infantil, pero me traeré a mis alumnas para eso. El caso es que las neuronas no solo están en el cerebro, sino también a lo largo de todo el sistema nervioso. Pero lo que ha dicho Darío es el sistema nervioso central, que es la médula espinal y el cerebro y todas estas cosas. Pero no es cierto, las neuronas también están en el sistema nervioso periférico. Y eso está muy bien porque hace que aprendamos con todo el cuerpo. Hoy en nuestro programa vamos a hablar de aprender sin estudiar. Una de las cositas que aprendemos sin estudiar, por ejemplo, es cómo sabemos que el fuego quema.
Metiendo la mano
en el fuego. Ahí hay unos receptores que son neuronas que activan las motoneuronas que hacen que quitemos la mano. Son maravillosos. Menos mal que veníamos encendidos y preparados para estas cosas, porque si tuviéramos que aprender desde el principio nos costaría un montón. Y dicho esto, además de hablar de las neuronas, sistema central, sistema nervioso central, periférico, ¿qué otras partes del cerebro conocéis?
El cerebro.
Y ahora las partes del cerebro. Con ustedes, cerebro.
Sí. Corteza, lóbulo frontal.
Cere, prostate.
Hipocampo y neurona, hemisferio derecho. Puente, lóbulo occipital.
Cere.
Fisura de Silvio, epífisis, hemisferio izquierdo. Cerebelo izquierdo, cerebelo derecho. Sinapsis, hipotálamo, intenta recordar. Axón, dendritas, materia gris.
Cerebraste.
Vías de tegmentum central, lóbulo temporal. Materia blanca, polo frontal.
Cerebrostal.
Cisura central, médula espinal y parietal. Cavidad craneana y las meninges. Bulbo raquídeo y cuerpo calloso son el sistema nervioso. Eso tiene que dejarlos felices. ¡Sí!
La historia poco le falta. Bueno, Darío, desde fuera, yo no me oigo, yo que tampoco. Conste. No nos estamos oyendo. Ahora sí nos oímos.
Sí.
No sabemos si nos han oído desde fuera, pero yo lo vuelvo a decir. Nos han oído. Fenomenal. Pues si nos habéis oído, lo dicho, la mejor serie de dibujos de la historia es Pinky Cerebro y deberéis correr a YouTube a ver cualquiera de los episodios. Ese repaso a las estructuras del cerebro, que no están todas, pero oye, hay muchas. Por cierto, cuando dice cerebro stem es una mala traducción del inglés, que suele pasar en las series de finales de los 80 y los 90, que es el tronco encefálico, ¿vale? Que en inglés es stem, pues el tronco del encéfalo. Pero vamos, maravilloso. Sí, yo creo que si el 90% de la gente se supiera estas partes del cerebro, igual nos iba mejor. Pues nada, después de este repaso de anatomía básica, vamos a ver, a aprender que de eso se trata, ¿no? Vamos a aprender un poquito. Hoy quiero aprovechar que tengo aquí más gente, que no estoy sola, y vamos a hablar un poquito de lo que se aprende cuando no se estudia, que decíamos antes, no es necesario estudiar para aprender. Los tres trabajamos como educadores en diferentes sitios y con distintos rangos de edad. Y algo común a los tres es que a veces nos toca trabajar en contextos un poquito hostiles, un poquito avinagreillos ahí, tensos. Especialmente cuando tenemos a niños o cuando tenemos a personas enfrente que vienen obligados a la actividad que estemos haciendo, a lo que sea, desde al cole, a los cursos de monitores, a la universidad, a cualquier sitio. Porque aunque no os lo creáis, a la universidad también se viene obligado. Y a veces a la universidad se viene con mucho espíritu de ser universitario. Luego ya lo demás es un poco aledaño. Pero bueno, ¿qué pasa con esos cuando estamos con gente, con niños que están obligados a estar con nosotros? ¿Cómo os dais cuenta que tenéis un público difícil delante? ¿Qué hace que os suenen todas las alarmas en plan, ay, Dios mío, qué tardecito vamos a tener, qué mañana vamos a tener, que nadie de los que está aquí o alguno de los que está aquí no quería estar aquí? ¿En qué se nota que de repente tenemos niños, adolescentes, jóvenes, lo que sea, que no nos han elegido como primera opción de sus actividades, de sus estudios, de lo que sea? Pili, ¿tú qué notas?
Plan, se duermen, se les abre la boca, no quiero esto, yo no quería estar aquí.
A mí lo de resoplar en mi clase está prohibido. Es de las primeras cosas que aprendemos en mis clases de la universidad. Pili se ríe porque Pili ha pasado por mis clases de la universidad. Está muy gracioso.
Entonces, y luego, no lo tenía que haber hecho. ¡No! Me ha visto seguro.
Lo llevo fatal, fatal, fatal. Es una de las cosas que más me molesta. Y creo que tiene que ver con el tiempo que le dedicamos a preparar las actividades que hacemos. O sea, vas súper ilusionada donde sea. O cuando estamos... ¿Eso te ha pasado a ti alguna vez, Darío, como monitor? El haber preparado una actividad y llegar... contar el juego de tu vida. Pero el juego de tu vida y que un niño te diga... Pues qué rollo, ¿no? Sí. O sea, lo de coleccionar los Pokémon, tal cual. Qué guay. Qué guay yo, claro. Soy una entusiasta. Ah, sí,
sí, es verdad.
Es verdad.
Es verdad.
Sí. Tío, es verdad, pero esa frase, es verdad, esa frase yo también la llevo clavada a fuego. Es, claro, en la universidad no me pasa tanto, pero en los cursos de monitor sí. Cuando nos pasamos a los cursos de monitor, bueno, lo podemos destripar todo porque total, creemos que ya no quedan cursos de monitores. No podemos destriparlo todo. Todo no. Bueno, el caso es que montamos una actividad que nos la curramos lo que no está escrito. Que es como que no parezca una actividad, que parezca del curso, pero que sepan que tienen que venir, es por la noche, en la calle. Y entonces cuando pasas la friolera de 4 y 5 días a 8 horas el día explicando que, o sea, haciendo que ellos solos lleguen a la conclusión de que hay una actividad, y viene alguien por detrás y te dice, ya sé que es una actividad del curso, cuenta cómo falta si no voy. ¡Me cago en todo! ¡Idiota! Madre mía, la de veces que nos mordemos la lengua, pero es verdad, ¿es obligatorio? Pues no, pero, ¿sabes? Si has venido aquí a aprender...
A mí me dicen mucho, ¿y esto para qué? ¿Y esto para qué me sirve? ¿Y esto para qué vale?
¿Y esto para cuándo?
Hoy me lo han dicho, además. Hoy sí. Me lo han dicho, sí.
Qué alegría. Pues el esto para qué no... Bueno, en el curso de monitores y en las formaciones que hacemos... También, pero porque somos muy de que las cosas tengan sentido solo al final. Entonces, eso lo llevo bien. Cuando están descolocados porque realmente hemos preparado un itinerario de aprendizaje, y van a llegar a algún sitio, el que se den cuenta y sientan que están descolocados, eso es maravilloso. Pero en la universidad, que no hay tal itinerario, porque todos saben cuál es el tema 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el día del examen, la recuperación, todo. No hay tanta sorpresa, aunque en mis clases suele haber sorpresas. Ahí las sí. Tengo, que por cierto, mañana nos vamos de excursión y no tienen ni idea dónde.
Claro, sorpresa.
Luego la excursión es muy cutre. Pero bueno, pero las tengo, volcadísimas. Pero bajas, preparas una excursión o un lo que sea. Evidentemente hay que trabajar, hay que hacer las cosas y oyes de fondo. Y yo es como si me pincharan un globo en la cara. Os juro, lo llevo... Fatal, fatal, fatal. Entonces, esas cosas, el es obligatorio y el, sobre todo cuando se está preparando, todas estas cosas, fatal. ¿Pensáis que esto, estas cosas que estamos hablando, aparte del que vengan obligados, porque vienen obligados, ¿tiene algo que ver con la motivación? ¿Pensáis que tiene que haber?
Sí, sí.
Pero supuestamente en la universidad están, o sea, y más en educación, ¿no? En la facultad de educación, que van a ser maestras. Y lo de maestro es vocación y todas estas cosas.
Pero nos cuesta salir de la zona de confort.
Ay, la zona de confort. Cuidado con el Mr. Wonders porque no se nos vaya de las manos, ¿eh? Eso. Esto. Y la motivación, al fin y al cabo, es la energía o el impulso para hacer algo. Pero claro, los seres humanos estamos predispuestos, porque sí, venimos para ello a aprender. Por lo tanto, deberíamos estar muy motivados para aprender. Nosotros aprendemos desde que nacemos, desde la transformación de un estímulo en una conducta social. Sabéis que los bebés no sonríen, no es verdad. Y bueno, esto está muy bien que luego a los padres y madres se les olvide, porque si no, no interactuarían con el niño. Pero los bebés sonríen porque es un reflejo y es uno de los pocos reflejos que mantenemos, no como reflejo, sino como conducta social aprendida. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando te acercas a la cuna de un niño y el niño empieza a llorar? ¿Qué haces con el niño? O si lo tienes en brazos.
Lo coges.
Si lo tienes en brazos y te llora a ti y el niño no es tuyo.
Lloras a su madre.
Su madre, su padre, que lo cojan. Ahí. Pero si te acercas a la cuna, lo tienes y empiezas a sonreír,
sigues.
Pues sigues, y además aparece gente como los filipinos ahí, te aparecen un montón de amigos. Cuando el niño se ríe, todo el mundo está allí. Cuando llora, pasamos. Entonces, claro, los niños aprendemos, se nos conectan unas neuronas en el cerebro y dicen, que si me río me hacen caso. Excepto cuando ya tienes mucha hambre, que también, si lloras, también te hacen caso. Pero bueno, la sonrisa es un reflejo, ¿no? No tiene intención comunicativa, está mucho más adelante. Pero ahí está, luego nos viene muy bien. Aprendemos desde eso, desde a transformar reflejos en conductas sociales hasta emociones sin necesidad de sentirlas. Hay una emoción que aprendemos sin que la sintamos. Que no os voy a preguntar cuál es porque lo sabéis, por dos cosas. Una, porque esto lo hemos hablado en los cursos de formación y estas cosas. Y dos, porque lo ponen en el guión. Entonces... podemos hacerlo en plan de... Pili, ¿se te ocurre cuál puede ser la emoción que aprendemos sin necesidad de experimentarla?
Venga, no, dila tú.
Venga, le cedo la palabra a uno de mis invitados.
Darío, que eras el listo.
Venga, Darío el listo.
Venga, porfa.
¿Cuál, venga?
Venga, aquí.
¿Qué? Venga.
Dila.
Estamos aquí. Menos mal que sabemos que no
que si me equivoco no me echan.
Claro, por supuesto, porque encima vienen en el este. En nuestros guiones, nuestros papelicos. Venga,
se lo ha saltado varias veces.
Échame una mano. ¿Cuál
es? El asco.
Qué asco. El asco es una emoción que aprendemos por una cosa que se llama aprendizaje vicario, que solo necesitamos verla para sentirlo. Y esto se entiende muy fácil. Cuando vosotros vais al parque y veis a un niño metiendo la mano... venga, voy a ser un poquito menos escatológica, ¿vale? Cuando vais al parque y veis a un niño jugando con cucarachas, ¿cómo se os pone el cuerpo?
¡Qué asco!
Del revés. Se te pone el cuerpo tieso, que hay que darle manteca de cocodrilo. Se te ponen las tripas del revés. Y entonces te acercas al niño y ¿qué le dices?
Deja eso. No toques.
¿Y qué más? ¿Y eso
qué
es?
¡Qué asco! Es asqueroso lo que estás haciendo.
¿Y eso es?
Caca.
Es verdad. Eso es caca. ¡Ah! Eso no se toca, eso es caca. Y los niños solo están explorando, porque bueno, venimos predispuestos a explorar y aprender. Pero a partir de ese momento aprenden que eso es asqueroso, pero no han tenido una reacción asquerosa hacia eso. Y ahí pues ya vamos desarrollando. Luego también tenemos ciertas aversiones a colores, por ejemplo, a la hora de comer, porque se relacionan con peligro. Esto viene... Lo tenemos en la parte más menos evolucionada del cerebro. No menos evolucionada, cuidado. Que el cerebro está evolucionado para que podamos respirar y andar a la vez, por lo menos.
Ya evoluciona.
Y que se encienda solo todas las mañanas también. Y no solo el 10%, como creen algunos. Pero de nuestra parte más primitiva, eso es lo que quería decir, el miedo hacia algunos colores en la comida porque pueden ser venenosos. ¿Cuál pensáis que es el color... que llama la atención y que parece que es venenoso?
Darío, es tuya.
El verde. ¿Con qué coincide el verde? Con un montón de verduras y frutas. Vale, pues claro, la primera reacción es... ¡puaj! Los olores, todas estas cosas. Por eso, esto me estoy metiendo totalmente en otro programa que tenemos también planificado, pero que sepáis que cuando los niños no comen, lo que hay que hacer es no machacar... no embutir, no engullir, porque lo que van a aprender es a vomitar y a que eso les provoque un aprendizaje aversivo que se llama esto me hace mal, esto me hace daño. Lo que hay que hacer es seguir probando otro día, y otro día, y otro día, y otro día. Así, hablando de esto un poco. ¿Hay alguna comida que no os gustara de pequeños que os guste ahora?
Las judías blancas.
Mira, las judías blancas. ¿Darío? No te hemos oído. Aquí dentro. Ah, vale. El pescado en general. Ahora sí te gusta. Y de pequeño no. Hasta luego. Bueno, no pasa nada. No hay nada que un viaje a Disney no solucione, también te lo digo. No te vayas a preocupar. Bueno, pues eso. Aprendemos a tolerar sabores también. Y esto nos pasa cuando vamos a otro país. La primera semana no te gusta nada, la segunda tampoco, la tercera empiezas a intentar sobrevivir como sea y al final te adaptas a las cosas que se comen allí.
O una residencia.
O una residencia.
Empecé yo a comer judías blancas.
Exactamente.
O comes luego, judías o no comes y ya pues comes.
El hambre luego hace mucho,
sí,
también, claro.
Sí, te están buenísimas y ahora come judías como vamos, estupendas.
Pues eso, nos acostumbramos, ¿vale? ¿Qué pasa? Que somos seres de aprendizaje constante. Lo dicen nuestros lóbulos frontales, que son la parte más evolucionada y más diferenciada del resto de primates de nuestro cerebro. Todo necesita ese empuje, como queráis llamarlo, ¿vale? La motivación, la motivación es todo. La motivación por comer brócoli no existe. Pero es que en general, si yo ahora os digo que la motivación no existe, ¡buh! Bombazo informativo, primicia en Radio Color. La motivación no existe. Bueno, venga, vale.
Vaya.
Vale, que sí que existe, vale. Pero no como nos la venden los póster y las tazas del Mr. Wonderful, porque lo de que siempre somos happy, eso sí que no es verdad. Porque además, anda que no hay días que sí y días que no.
¿Dónde está el paraíso que buscamos los dos? ¿Dónde está la vergüenza desnuda, la maja vestida por puro pudor? ¿Qué pasó con los otros? Dime dónde quedó la medalla que les prometieron, que siempre esperaron y nunca llegó. Hay días que sí y hay días que no. Hay días que río llorando y hay otros que lloro y no encuentro razón. Hay días que sí y hay otros que no. Y a días te juro que intento ser otra persona y nunca mejor. Hay días que no.
Necesita y las vende barato en la barra del bar. ¿Dónde van las mujeres cuando no pueden más? Cuando rompen la tela rasgada de tanto frotarla y siempre está igual. Hay días que sí y hay días que no. Hay días que vuelo tan alto que tiemblo de frío y no encuentro calor. Hay días que sí. Partirás buscando guerra, pero la guerra ya no está. Se cansó de esperar. Los que saben de la relatividad, de los tiempos que nos tocó vivir, son los que tienen la llave a cualquier lugar. Y mientras tanto tú vendrás buscando guerra, pero la guerra ya no. Recuerdo y mochila, el mío olvido y fogón.
Bueno, esta canción ha sido Hay días, del Puchero del Hortelano y Bersuit Vergarabat, si no recuerdo mal, eso es. Y bueno, seguimos con el programa. Dale, Marta.
Vale. Bueno, estábamos hablando de la motivación. ¿Qué os parece? ¿La motivación lo puede todo? ¿Es el motor que mueve el mundo? ¿Vosotros motiváis cuando os toca ejercer de educadores, formadores, lo que os toque cada día? ¿Cada día somos una cosa?
Pues sí, se intenta. No mueve el mundo. La motivación no mueve el mundo, pero sí se intenta. Vamos, yo me lo aplico a mí misma. Si no estoy motivada, no hago nada, ¿no? Y me lo aplico, claro. Y a mis alumnos, pues lo intento también. Venga, un poco de esto y luego lo otro. O venga, vamos a hacer esto que os gusta y después trabajamos. Pues yo creo que son pequeñas píldoras de motivación, de venga, me animo. Y luego le encuentran sentido, ¿eh? Y yo trabajo con niños con su necesidad educativa y con su discapacidad, muchos. Y lo entienden que cuando están contentos y están motivados, además se le pasa la hora volando y dicen, ya al patio, no nos podemos quedar aquí. Y no, ah, oh, qué bien, qué guay. Pero el día que no, pues estamos cruzados, da igual que tú hagas el pino con las orejas, da igual, no quieren.
Ya. Bueno, trabajar con niños originales luego tiene su... que sí, que es muy gratificante, que es todo lo que tú quieras, pero tiene su parte de esfuerzo de rebuscarte más allá de las estrategias que puedes hacer con otro tipo de grupos. Pero Darío, una cosa. ¿Hay algo alguna vez que en tu vida que hubieras tenido muchas ganas de hacer y que cuando lo hiciste dijiste, mira, no, no... ¿No? A mí me pasó con el senderismo. ¡Ay, senderismo! ¡Ay, qué...! Y luego dije, mira, no. O sea, no. Ir al monte, ir al campo, me encanta, porque además de pequeños mi padre tiene un todoterreno, que ahora es el que llevamos para la asociación, que tiene 27 años, que es un campeón de todoterreno. Y los sábados consistían en levantarse, desayunar y al campo a correr. Ya está. Cuanto más barro hubiera o más nieve hubiera, mejor nos lo pasábamos, porque con el todoterreno sacábamos los coches de la nieve, los pringados de Madrid que venían a ver la nieve y se quedaban tirados. Y entonces yo en mis inviernos lo más divertido era cuando nevaba ir a sacar coches. Entonces eso sí, pero lo del senderismo con un grupo de gente, todos pa'lante y tal, no... No. Supervivencia. Vale, has dicho motivación no me faltaba. Bueno, pero no te faltaba motivación por aprender, ¿vale? Que era algo que ya habías hecho alguna vez en la vida. Ah, puedo aprender un idioma, porque tú hablas otro idioma, ¿no? Hablas español y hablas inglés. Perdona, hablas inglés, fin de la historia. Que eres monitor en Irlanda, no te vendas mal, no la líes ahora.
Si haces de Pokémon hablando en inglés, no digas que no sabes idiomas. Porque yo sería la niña que diría, qué rollo, encima tengo que hablar en inglés. Lo de ver a los Pokémon bien, pero lo de hablar en inglés de monitor en monitor.
Bueno. Sí, claro, es otro idioma, pero es que es como haber aprendido español en una academia y bajarte a Jerez de la Frontera a pasar el verano.
Claro.
Otro nivel.
O irte a Villamayor, no pasa nada.
También, otro nivel, otro nivel. Pero, claro, tú de repente te pones a aprender algo y dices, no, esto no era, no era. Ahí no había, no existía una motivación por aprender alemán, por aprender bien, pero por aprender alemán no. No es que la motivación no exista, es que la motivación la primera vez no existe. Es decir, siempre tienes que hacer algo para saber qué te gusta y para entonces estar motivado. Nadie, en su sano juicio, desde la primera vez está motivado para machacarse una hora y media en un gimnasio. Nadie. ¡Ojo, la liberación de endorfinas! Mira, eso lo habrás leído, lo habrás oído, porque no se nota así como así. Pero aparte, eso es después del paso del tiempo de haber creado un hábito de tal, entonces ya hay una motivación intrínseca porque tú ya sabes que te sientes mejor. Esto en las clases de psicología de la salud el año pasado lo hablábamos mucho. ¿Cuándo sabes que ha sido bueno y positivo cuidarte? Pues cuando te mueres de 114 años y solo de que ya no te da más de sí nada. Pero claro, hasta que llega ese momento, lo del tema de salud es muy complicado motivar para la salud, porque además las cosas en salud, las cosas malas son mucho más motivantes y mucho más cercanas, ¿vale?
Más fácil, más fácil.
Más fácil. Y eso, entonces, bueno... Esto suena un poco difícil, pero la verdad es que no es tan difícil, porque además es una de esas fuentes de aprendizaje humano muy, muy humano, muy de abuela, muy de madre, de estas cosas de que a veces nos tienen que obligar. ¿Por qué? Porque no hay una motivación de primeras para casi nada, para casi nada. ¿Sabéis ese momento que te obligaban, o sea, que tenías que ir a algún sitio, me da igual, a lo que fuera, a la comunión de un primo, a una excursión de boda con tus padres, lo que fuera, y decías, es que mi amigo no sé quién, ahí no iría y no ha dicho que no va a ir, entonces yo tampoco voy. Y oías a tu madre por detrás, ¿que fulanito no va? Y si fulanito se tira por un puente, ¿vas tú detrás? ¡Tira ahora mismo! Y punto. Y no había más que hablar. Y ya está. A veces, pues ya está, tenemos que tener... La motivación no es intrínseca, no es la de dentro, no es la de las tazas de Mr. Wonderful, es la de una chancla de madre, ya está. Ese momento también que estábamos hablando antes sobre la comida y las verduras, ese momento en el que renegabas de una fruta o de una verdura, porque poca gente conozco yo que dramatice con la Nutella, fíjate, ahí no hay mucho. Pero bueno, que jurabas tú que no te gustaba eso, que es que esto no me gusta, que no me gusta, y yo ya detrás... Que no te va a gustar si no lo has probado. Lo pruebas, te lo comes. Y si no te gusta otro día, ya no te lo comes. Pero ese día te lo comías y ya está.
Y el otro también.
Y al otro también. Y al siguiente hasta que te gustan las judías blancas. Es así. Es que algunas veces necesitamos muchas experiencias para aprender. Es cierto que cuando las aprendemos hay cosas que nos motivan un montón, que te hacen venirte arriba. Tú, Pili, ¿qué te motiva a ti? ¿Qué es lo que más te hace venirte arriba en el mundo?
A mí lo que más, la charanga. Lo que más. Pongo mi platillo, sí.
Y todo el día.
La amapola, me encanta. ¡Vamos!
Bien, qué motivante, oye. Ni wonderful ni nada. Una charanga, una buena charanga y todo lo que lleva alrededor, también es verdad.
Y de gimnasio tampoco, corres detrás de la charanga y ya. Ay, adelante, como quieras.
Donde te toque. Donde, o con los instrumentos, qué verdad.
Sí, también.
También. Bueno, necesitamos muchas experiencias para aprender. Correr delante de una charanga o detrás es una experiencia para aprender. Y la verdad es que es una suerte que algunas nos obliguen y nos exijan y nos estén detrás con una chancla. Una madre, una abuela, un padre, un tío, una tía pesada, psicóloga, también está muy bien. A veces solo. Una Pili original que obliga a sus muchachos a hacer cosas. Es verdad que los obligamos, bueno, pero es que a veces necesitamos saber primero todo lo que no nos motiva hasta que encontramos lo que sí. Pero para motivarnos tenemos que hacer. Siempre nos tiene que pillar la vida haciendo cosas más que preguntándonos por todo lo que podríamos haber hecho.
Don't you? I wonder how many
Hay cuña publicitaria, ¿eh? Hay...
Que no sabe inglés. Es la pronunciación.
Hombre, este es un C1, por lo menos. Bueno, pues sí, a veces engañamos. Nos engañamos a los que están aprendiendo mientras aprendemos con ello. Pero bueno, como han hecho con nosotros, ¿eh? Porque si no, el cuerpo, y el cerebro es parte del cuerpo, tiende a mantener los estados de reposo y a no gastar energía. No vaya a ser que nos pille una hecatombe mundial y haya que usar toda esa energía en algo más urgente. Entonces al cuerpo hay que engañarlo un poquito. Seguramente esto es mucho más evidente, como nos decía antes Pili, en el cole, con todas esas preguntas. Profe, ¿esto a mí para qué me sirve? ¿Para qué? ¿A ti esto te toca mucho, Pili?
Sí, pero puedo contar cosas muy graciosas. De respuestas el día que estoy brillante. El día que no estoy brillante digo porque sí. Y hay
está.
Que obligar.
Y
ahí
está.
Viene la parte de porque sí. Pero hay otra parte de un alumno que tengo de etnia gitana que falta un día sí, día también. Y el que viene, el día que viene, digo, venga, pues un trabajo, hacer fotocopias. Es que mi clase es la de las fotocopias. Entonces digo, pues hacer fotocopias. Y digo, dile a la orientadora cuántas fotocopias necesita de estos. Y la fotocopias, la orientadora se lo inventa y yo también. Pero oye, hace fotocopias a doble cara mejor que yo. Y está dispuesto siempre. Y le digo, y un día me dice, ¿y esto para qué? Digo, pues mira, porque el día que seas conserje y pongan un cartel en la puerta de consejería y digan, el conserje es tonto, no vas a saber leer, dice, pues tienes razón. Y se reía él solo y decía, pues tienes razón. Toda la vida en este colegio, desde los 3 hasta los 60. Y siendo conserje y que me digan tonto y no me entere, digo, efectivamente, tendrás que saber leer y hacer fotocopias bien. Total, que hay días que te pillan así y dice y le encuentran sentido, pero hay otros que dices, pues porque sí, porque lo tienes que hacer.
Bueno, y bueno, además de los días de porque sí... tú has dicho, está muy dispuesta a todo, tal, las fotocopias le salen bien, le salen mejor que a ti.
Mucho mejor que a mí, pero 40 veces, yo lo tengo que pensar, tengo que estar súper concentrada para hacer fotocopias a doble cara y que no se me gire el folio.
Claro, entonces, tú ahí la estrategia que usas es darle algo en lo que sabes que va a tener éxito, que le va a salir bien. ¿Sí o no?
Sí, claro.
No pases de mí.
Sí, es que no me veis... Pero yo digo sí,
claro,
tengo que decirlo. No me veis, queridos oyentes. Asiento, la miro, ¿sabéis?
De comunicación no verbal otro día, ¿eh?
Otro día.
No todo. Pues eso, tiramos de las cosas que la gente sabe hacer, porque ganar es motivante. Y empezar por las cosas que sabemos que no vamos a fallar, pues empuja a hacer las cosas. Si me sale bien, tengo ganas de hacer más. Pero el día que nos frustramos, pues la liamos mucho. ¿El día de porque sí? Pues es porque sí. De verdad que tiene que haber días de porque sí. Yo hay días en mi trabajo que también bajo a dar clase porque sí. Porque al final también porque es motivante, porque me pagan a final de mes. Pero bueno, muchas veces ese porque sí lo necesitamos. Y algunas veces, efectivamente, tiramos de otras estrategias. Y una de esas estrategias es empezar por las cosas que te vayan a salir bien. Todos los niños, en todas nuestras actividades, es algo que siempre hacemos... Y en la universidad también lo intento, lo que pasa es que es un poco más complicado. Porque la universidad, aunque no lo parezca, es un poco más competitiva y al final están detrás de una nota y además la nota cuenta, en el caso del grado en educación, el grado en maestro, perdón, cuentan las oposiciones, la nota media y les cuenta para elegir el practicum y tal. Bueno, es un poco más complicado. Pero bueno, yo doy clase en pedagogía terapéutica y lo que les explico es que todos los niños... tienen que ganar en algo en clase, o en nuestras actividades, o en un cumple, o en lo que nos toque hacer cada día. Todos los niños tienen que ganar. Para eso a los monitores los entrenamos en hacer trampas, que lo sepáis, pero esto lo contamos en los cursos de monitores. Esto tiene un precio, esta información tiene un precio. Pero todos tienen que ganar un día. Además, la forma de hacer ese porque sí, ese también, ese hacer que ganen, ese... llamar a la motivación Es porque le echamos mucho humor, porque nos reímos mucho, porque animamos y realmente de eso sabemos mucho como buenos monitores. Tú pones el ritmo, voceas, te vienes arriba y la mitad del camino está como poco asfaltado.
And blue. There's nothing more a man could do. Don't get your bollocks in a twist. Settle down, don't take a fit. You drank a demon straight from hell. You almost nearly won as well. You wiped the floor with victory. Then puked until you fell asleep. Lacking was the banshee's wail. His boots will never fill a jail. You crawl into an empty boat. Far to go for Mexico. But Cortez came and so did you. From the ashes charred blue. Smelling like a salty dog. Back from hell where you belong.
Salty Dog de Flogging Molly. Así que cuando quieras, Marta.
Bueno, total, que es verdad que aprendemos sin estudiar y eso es magnífico, pero algunas veces desde la educación formal se nos olvida un poquito. En el primer programa hablamos un poquito de pasada de las neuromodas, que lo juntamos con Ed Sheeran. Perdón a todos los amantes de Ed Sheeran. Todas esas metodologías que están llegando a las aulas casi de forma descontrolada, que dicen que lo importante es ser feliz y lo demás ya vendrá. Pero bueno, ¿cómo veis esto en la educación? Los que estamos ahí a pie de cole, de aula, de todas estas cosas. ¿Estamos en lo correcto? ¿Si solo aprendemos sin estudiar?
No.
Y no. Punto.
Y hay que estar mal también. Su respuesta. Ser feliz, no pueden estar felices todos los días. Y vamos, alumnos o niños o jóvenes
y
o lo que sean, o padres, vienen con un historial muy grande, muy grande. Entonces tienes un montón de vidas en tus manos que tú hay que ser feliz, hay que ser feliz. Pues primero, mira a ver quién tienes delante. Que a uno de los que le he dicho yo hoy, otro, de otra clase, hace esto, me dice, ¿y esto para qué? Me dice, hombre, no me digas que nunca has hecho algo. Y yo le he dicho, nunca, no me digas que no has hecho algo que no encontraba sentido y después de hacerlo le has encontrado. Y dice, pues no. Me ha dicho, pues no, Pili, tengo un montón de problemas personales. Y me he puesto un punto en la boca. Y he dicho, pues tienes razón. Nos empeñamos en que hagan cosas, en qué tal, y a esa persona hay que cogerla, o ese niño, o sea el adolescente o lo que sea, y decirle, a ver, ¿qué te pasa? No, pues es que cosas mucho más importantes que el ser feliz, es que no todos los días uno es feliz.
Pues sí, y ya está. Y además, para ser feliz hay que saber lo que no es ser feliz, porque si no nos perdemos enseguida. De todas formas, todas estas metodologías, insisto, que están entrando en el aula, que consisten solo en tener el emocionario a mano, que el emocionario, con tenerlo en el aula, es como tener grabados todos los partidos de Nadal. Ni te vas a hacer Nadal ni vas a aprender a jugar al tenis.
Es bonito, gordito, así. Queda claro, bien en la estantería.
¿A que sí?
Sí.
Luego está eso.
Y el monstruo de colores también.
Exacto.
Amarilla
para cuando venga el inspector.
Y la tristeza que
el inspector, que vea que se están trabajando todas esas cosas de la competencia emocional. Ojalá trabajáramos la competencia emocional como se debe trabajar. Pero todo esto está llegando, hablábamos de que en el primer programa, de que llegan los caramelos antes que la
que la teoría, y eso es grave, es difícil. Pero además, no solo es ser happy y cuéntame cómo estás hoy y ya está, que hablábamos antes de Irma de tarde, que esto no es Piscis, cuéntanos tu vida, y menos en las aulas. Hay que estudiar. Esto no sé si es una noticia de primicia en Radio Color, pero hay que estudiar, ¿eh? Hay que, para aprender, para... Estamos hablando hoy todo el día de que se aprende sin estudiar, claro. Aprendemos muchas cosas sin estudiar, como los ciervos. También aprenden a sobrevivir, a comer, a correr, todas estas cosas, y a reproducirse también. Se aprende sin estudiar, esto maravilloso. Pero llega un momento en el que hay que estudiar y yo creo que nos hemos desorganizado un poco en educación. Le hemos dado un poquito la vuelta, ¿eh?, a la educación. No sé, tú que has pasado ya por todas las etapas, pero que me da a mí que hacemos en la universidad más educación infantil que en educación infantil, que somos un poco más estrictos y todas estas cosas. En educación infantil hay coles y coles y hay maestros y maestros, y eso es una pena, que también, dependiendo del maestro que te toque, vas a tener una infancia más o menos acomodada en sistema de aprendizaje. Educación infantil, los niños son hiperactivos. Otro disgusto. Todos los niños son hiperactivos. Ya está. Se tienen que mover. De 0 a 6 se aprenden movimientos. Se aprenden movimientos jugando a través del arte. Dedicaremos un programa solo a esto. Pero y en educación primaria, pues hay que ir cambiando el movimiento a, pues, otras pautas de atención, hacerlo de otra forma. En secundaria, pues no es todo ordeno y mando. También hay que dar un poco de rienda. Hay que soltar un poco el cable, ¿eh? Que además, bueno, de los cambios que se producen en el cerebro en la adolescencia tendremos un programa entero porque es impresionante. Y sin embargo, en la universidad yo creo que hemos flojeado, por lo menos donde estoy yo. Las ingenierías, ¿qué tal, Darío? ¿Han flojeado?
Pues por lo menos la mía no. En general creo que las ingenierías siguen ahí en su tasa de
sí, pero
del 80-90%.
Ya, pero no solo de suspensos. Yo te pregunto, de verdad. ¿Llegan y te dicen, este es el manual de la asignatura y enhorabuena?
Hombre, hay de todo, pero mayoritariamente no.
Claro, yo o sea, no creo que la universidad tenga que ser estrictamente así. Toma, este es el manual. Pero que hemos flojeado bastante, yo lo doy todo masticado. A veces me da cosilla decir... Bleh.
Eso tampoco es así. Que se no trabaja mucho. En sus clases se trabaja mucho.
Quiero otras opiniones.
Mucho. Se trabaja mucho.
Se trabaja mucho, pero...
No te da el manual, pero se trabaja mucho.
Porque se aprende.
El manual no te lo da. Te lo da cuando acabo y dice, tenéis aquí las respuestas.
Ay.
Genial.
No sé, pero yo creo que en general, bueno, a mí porque me gusta mucho y como no me puedo aburrir en ningún sitio, si me aburro no trabajo, pues claro, ahí pues eso, tengo que buscar la vida para entretenerme. Pero en la universidad hemos flojeado. Yo creo que igual tenemos que reorganizarnos y darnos cuenta de que necesitamos más de una metodología cuando educamos. De hecho, desde Stratos, cuando trabajamos de monitores, jamás olvidamos que además de animadores, somos educadores. Siempre. En una boda, en lo que sea. Es un punto que no perdemos de vista. Porque ni todo es gamer, ni dos exámenes a la semana en un segundo de primaria, ni preparar las preguntas de los exámenes con los alumnos en la universidad, ¿eh? Tenemos que adaptarnos a las nuevas metodologías, pero sin desechar lo que ya funciona. I'm gathering people wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times, they are a-changing. Some writers and critics who prophesize with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin, and there's no telling who that it's naming. 'Cause the loser now will be later to win, for the times they are a-changing. Senators
Congressman, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't lock up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside raging will soon shake your windows and rattle your walls. For the times, they are a-changing. The mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your hand. For the times, they are a-changing. It is drawn, the curse it is cast. The slow one now will later be fast, as the present now will later be past. The order is rapidly fading, and the first one now will later be last. For the times, they are a-changing.
Esto fue The Times They Are Changing, de Bob Dylan. Cuando quieras, Marta.
Bueno, vamos a ir cerrando. Como hemos empezado 4 minutos más tarde, nos estamos tomando otros 4 minutos. De cuando erais pequeñitos, de superaprendices. ¿Tú cuando eras pequeña, Pili, qué crees que es lo que más ha cambiado en educación hasta ahora?
Si hablo como alumna, diría que... A lo mejor me equivoco, ¿eh? No sé... qué cariño me pueden tener mis alumnos, pero diría el amor al maestro, ¿no? Recuerdo a todos mis maestros así con un cariño exquisito y momentos muy bonitos. Y si hablo como maestra, creo que ha cambiado para Regulinchi lo que se meten los padres.
Lo que se meten en la educación, quiere decir, no en vena.
Sí, eso también. Ahora hay padres DJs, antes no había padres DJs.
Dicen que le hemos dado la vuelta al abecedario, que ahora tenemos nenas que se llaman Manuela y abuelas que se llaman Jenny.
Efectivamente.
Le hemos dado la vuelta.
Sí, además de verdad.
Le hemos dado la
vuelta.
Entonces,
bueno, que por una parte está bien, que están muy pendientes de sus hijos y hacen un montón de cosas con sus hijos. No sé, a lo mejor nuestros padres hacían menos, pero creo que... que sí que trabajaban en la misma dirección que el maestro, por lo menos no quitaban autoridad en las casas. No. Tuviese razón o no, no te enterabas. Y ahora sí. Esa parte creo que es regular, porque al final los chicos lo notan, eso lo ven, ¿no? Que el padre es el primero que no te apoya.
Ya, que están sobreprotegidos en todos los aspectos.
Eso creo.
En hacer, en dejar, en justificar y en no les puedes exigir, no puedes atar.
Hay padres encantadores, no voy a meter aquí a todos, hay padres encantadores.
Pero los míos, por ejemplo, sin ir más lejos.
Efectivamente. Pero hay otros que yo creo que sí, que es con toda su mejor intención, pero que no lo hacemos bien, porque cada uno tiene su papel de padres y de maestros.
Pues has dicho lo del cariño hacia el maestro. ¿A ti tus maestros no te regañaban?
Sí, mucho.
Y aún así...
Más recuerdo, el que más me regañaba es el que más quiero.
Ya, claro. O sea, no es esto de poner a parir a los niños y tal, no sé qué. Que no, pero que de verdad que no... De consentir no se aprende y de consentir tampoco se genera cariño. Yo creo que eso es algo que los padres no terminan de acomodar. Es que si le regaño, es que no me va a querer, es que no... Es que yo necesito que me ame mi hijo. Eso lo oigo muchísimo en las puertas de los colegios. Te amo, mamá. Te amo, mi niño. Te amo. Que sí, y es maravilloso, está genial. Hoy es que encima me ha tocado ir al cole de prácticas a echar un ojo. Sí, es genial, pero... bueno, estamos cambiando, pero de verdad que no hay que dejar de lado lo que sabemos que funciona y que nos está saliendo bien. Evolucionamos, crecemos, aprendemos y modificamos nuestros genes y nuestros ambientes, porque somos influyentes y nos influyen el grupo, la presión, la sociedad. Pero claro, de los demás en nosotros y nosotros en los demás ya hablamos otro día. Igual en el próximo programa, ¿o no? Toleras la incertidumbre y un día os cuento por qué es tan sano aprender a tolerar psicológicamente hablando la incertidumbre y la frustración, por supuesto. Mil gracias a mis cerebros de hoy. Gracias, Darío, por tu control musical. Y mil gracias, Pili, por sacar tiempo para esta locura. Espero que vuelvas muy prontito. Cuando quieras. Mientras tanto, aprended lo que sea. Y hasta la semana que viene, dendritas.
Gracias a vosotras.
Adiós.
Adiós.
Gracias, Marta.
Well, it started out down a dirty road. Started out all alone. And the sun went down as it crossed the hill. And the town lit up. The world gets still. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. Well, the good old days may not return. Rocks might melt and the seed may burn. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. Say life will beat you down and break your heart, steal your crown. So I've started out for God knows where. I guess I'll know when I get there. Fly around the clouds, but what goes up must come down.